Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda José Luis Ramos. Hoy está ya de vuelta, está con nosotros Amado Gil, acá está sentado. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, por poco me quedo en Perú.
¿Por qué?
Comiendo
está
ceviche.
Muy buena la vida
comiendo
por allá.
Ceviche.
Yo pensé que era para quitarse de encima los impuestos.
No, sí. Solamente antes de saludar, por lo menos decirle una, por lo menos una valoración general. ¿Qué cocina tienen los peruanos?
Muy buena,
¿eh? Qué bien cocinan, sobre todo los pescados, los mariscos. Una excelente cocina tienen los peruanos. No tuvimos mucho tiempo de ir a muchos restaurantes, pero a los que fuimos realmente no tengo ninguna queja. Tremenda cocina tienen los peruanos. ¿Qué pescado? ¿Qué ceviche, amigo mío? ¿Qué ceviche?
Muy bien, hoy están con nosotros desde La Habana Miriam Leiva, también Luz Escobar. Esto será en La Tertulia. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica del señor Tony Simón, el alcalde de Jayalía, pudiéramos llamarle así, ¿no? Claro que sí. Bueno, mire, ayer el presidente Trump estuvo en su ciudad. Óigame, mejor que eso.
Entonces dice que dijo, ¿dónde está Tony? ¿Dónde está Tony?
Trabajando, trabajando. Muy bien. Saludamos también a los oyentes dentro y fuera de Cuba. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, para hoy, después, por supuesto, de decirles muchísimas gracias por la sintonía, vamos a hablar sobre Canadá. Y Canadá, que es, Canadá se ha unido. Ustedes saben que las afectaciones físicas que tuvieron diplomáticos estadounidenses alcanzaron también a los canadienses. Hasta ahora Canadá no había tocado el tema. Ahora las familias, los familiares del personal diplomático canadiense en Cuba van a ser sacadas del país, o son sacadas del país para evitar daños físicos. Esto es un tema sumamente interesante porque ahora ya se une Canadá también en esta reacción. Por otro lado, bueno, pues Trump, como todos conocen, hemos estado informando, estuvo en la ciudad de Miami, en Hialeah específicamente, como dijo José Luis, e hizo declaraciones sobre Cuba y Venezuela. Vamos a tener detalles también. Vamos a tocar el tema de Venezuela porque la Asamblea Nacional Venezolana aprobó el antejuicio de mérito. Antejuicio de mérito es lo que se cree que el presidente, hay pruebas suficientes para analizar y llevar a un juicio político al presidente Nicolás Maduro. Claro, lo hizo la Asamblea Nacional, como todos conocen. La Asamblea Nacional está pues prácticamente debilitada, o prácticamente no funciona por la Asamblea Constituyente que le creó Nicolás Maduro para matar las acciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Y también vamos a conversar sobre los cambios en Cuba, lo que se considera cambios, o por lo menos cambios de imagen, ¿no? Cambios físicos. Se cree que vendrá, o por lo menos está anunciado, que vendrá un nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros, o al menos de Estado. No sabemos si será también la combinación de Estados y de consejos de Estado y de ministros, pero un nuevo presidente del Consejo de Estado, un nuevo presidente de Cuba próximamente. Vamos a tocar el tema también hoy, un poco de análisis, esperando que va a suceder ya en prácticamente horas.
Muy bien, ¿la portada de hoy cuál es?
Mire, hoy traigo una portada ecológica. Sí, hoy traigo una portada ecológica. ¿Sabe usted lo que es la bacteria Ideonella sacayensis?
Explíquelo usted,
Tony. Fíjese la nota, mire. Un grupo de científicos del Reino Unido, de Inglaterra y de Estados Unidos modificaron accidentalmente una enzima que digiere el plástico y se sorprendieron con los resultados. Los investigadores estaban estudiando la bacteria Ideonella sacayensis, descubierta en un basural de Japón en el año 2016. Que había evolucionado para alimentarse de los residuos plásticos. El objetivo era tratar de entender cómo funcionaba una de sus enzimas denominada el PETase, para poder desempeñar su estructura. ¿Qué pasó? Que cuando comenzaron a modificar esta enzima, pues se convirtió en una sustancia capaz de digerir el plástico. Esto dicho así, dice, bueno, ¿Y qué tiene que ver? Señoras y señores, por eso les decía que era una noticia ecológica. El mundo ecológico, el mundo está, sobre todo los defensores de la naturaleza, están de plácemes. Porque si esta bacteria llega a comercializarse, que es la idea, comercializarse, se acabará con los grandes residuos plásticos que existen en el planeta. Una botella plástica puede demorar hasta un siglo en desbaratarse, ¿vale? Para que no entiendan, en desbaratarse. Con esta enzima lo pueden hacer de 3 a 5 días. Así que el mundo entero está pendiente de esta investigación, poder comercializar esta sustancia para poder acabar con los grandes residuos plásticos, sobre todo en los océanos, en los mares del mundo, que está acabando ecológicamente con la naturaleza.
Muy bien, bienvenida a la bacteria.
Sí, señor. Señor, se llama Idionella sacayensis.
Bueno, ojalá que no se lo pongan a nadie de nombre, ¿no? Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan, que sé que la audiencia es bastante grande, por lo menos eso es lo que me dicen las personas con las que yo converso, y otras que sencillamente me lo dicen prácticamente yo sin saber que conocen que soy yo.
Gracias a Dios.
Sí, sí, y bueno, y por supuesto a nuestra amiga Luz, que está también con nosotros hoy.
Muy bien. Luz Escobar, saludos, bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo anda la cosa?
Muy bien, muy bien. La cosa está que camina sola.
Qué arte, como dicen por aquí. No, hace falta que la bacteria esa no tenga daños colaterales, la verdad, porque me encanta sí. Eso de que se coma el plástico.
Es verdad, vamos a ver. Uh-huh. Bueno, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Canadá ha ordenado que las familias de su personal diplomático en Cuba vuelvan al país debido a las dudas que persisten sobre los misteriosos síntomas de salud que se detectaron en 10 miembros de la misión canadiense en La Habana, al menos así indicado el Ministerio del Exterior. En un comunicado, la dependencia señaló que los diplomáticos canadienses en Cuba ya no estarán acompañados por sus familiares debido a la incertidumbre actual respecto a la causa de los procedimientos. Los cónyuges, hijos, incluso los padres de diplomáticos que estén con ellos en La Habana partirán de inmediato, dice la nota. La medida fue tomada después de que 10 canadienses siguen presentando síntomas neurológicos inexplicables y luego de que informaron cuestiones médicas, ¿no?, que ha generado temores de que exista un nuevo tipo de posible lesión cerebral adquirida. Los síntomas incluyen mareo, dolores de cabeza, falta de capacidad para concentrarse. Recordemos que en octubre el Departamento de Estado de Estados Unidos redujo el personal de su embajada debido a que síntomas similares afectaron a 24 estadounidenses entre diplomáticos y dependientes. El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo en ese momento que los síntomas son resultado de ataques dirigidos, pero no señaló quiénes podrían ser los responsables. Cuba ha negado tajantemente en repetidas ocasiones cualquier participación o conocimiento de ataque alguno.
Muy bien, contigo comienzo, Miriam Leiva.
Sí, esto es una cuestión que es realmente, me parece que debe ser muy preocupante en estos momentos para el gobierno cubano, por las relaciones de tantos años que, bueno, han ido y venido, mejorado y esto, pero de todas maneras se han mantenido con Canadá. Y sobre todo desde el punto de vista económico, o sea, el turismo canadiense es el mayor que llega a Cuba, se ha ido incrementando a través de los años, y si Canadá, el gobierno, pues retira a su algo de familiares del personal o a cualquier personal, pues esto pudiera incidir en la preocupación de los canadienses que vienen a hacer turismo a Cuba. Otra cosa también es que, bueno, los empresarios canadienses que ya están asentados hace años en Cuba, sobre todo la Cherry y otros, pues tienen una situación de que estarían en un país que no tiene confiabilidad, o sea, y de todas maneras, en el caso de los empresarios, pienso que ahí entrarían más a jugar los intereses económicos, o sea, si siguen teniendo beneficios, pues seguirían estableciéndose aquí, ¿no? Porque ya hace muchos años que han conocido las vicisitudes de la burocracia cubana y, bueno, también al gobierno cubano le hace falta las inversiones. O sea, que es realmente algo muy preocupante en el sentido, bueno, continúan estas personas sufriendo esas consecuencias. ¿Ha habido algún otro caso? Porque ¿hasta qué punto entonces el gobierno cubano controla lo que pueda hacer, no sé, alguna entidad del mismo gobierno? Trae tantas interrogantes esto de qué hay detrás de esta situación y por qué el gobierno cubano no lo aclara, en definitiva, esto inclusive nos lleva a pensar qué es lo que estamos sufriendo los mismos cubanos, tanto no solo la oposición, sino toda la ciudadanía cubana que está sujeta a lo que se determine, ¿no? Por métodos bastante poco convencionales, aplicar a la población, inclusive hasta fortuitamente, quizás hasta no tiene que ser todo intencionado, sino que se puede ir hasta de las manos.
Uh-huh. Aquí hay un primer tema y es que realmente llama muchísimo la atención la incertidumbre. ¿Por qué? Porque han pasado ya muchos meses, esto es un caso gravísimo, de afectaciones físicas a personas, a personal diplomático en un país, y no hay una solución al caso, una solución de la investigación. No conocemos dónde está la investigación. Este tema de vez en cuando se nos pierde, se nos va del satélite, a los periodistas me refiero, se nos va del satélite. No sabemos dónde está la investigación, no sabemos si hasta dónde están encontrando evidencias de lo que ha sucedido. Lo cierto es que hay afectaciones físicas a un grupo de personas, diplomáticos estadounidenses y canadienses. O sea, que parece que Canadá teme que esto pueda seguir pasando en Cuba y está sacando para proteger a su personal, sobre todo la familia. Ahora, hay un tema también interesante y es que la acción propia del gobierno canadiense es un tapabocas al gobierno cubano, que en momentos ha tratado de, por lo menos, de inferir que esto es un invento de Estados Unidos. Ellos no han hecho, comenzaron con una buena colaboración, incluso Raúl Castro llamó en ese momento de Laurenti, que estaba al frente de la embajada, conversaron del tema, Raúl Castro le dijo que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. O sea, hubo un proceso de cooperación gubernamental al más alto nivel, de buenas a primeras. La política del gobierno cubano fue cambiando y ha tratado de inferir que esto es un invento de los Estados Unidos, hasta con cuestiones medio jocosas, etcétera. Sin embargo, esta acción de Canadá es un tapabocas a esa forma de gobierno cubano de tratar de demostrar que es un invento de Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo van las cosas. Es interesante el tema, sin dudas.
Sobre todo interesante porque se trata de Cuba con Canadá. Las relaciones entre los dos países son excelentes y esto se refleja incluso en el turismo, ¿no?
Exacto.
El turismo canadiense en Cuba, como destacaba Miriam. Ahora, yo me sigo preguntando, ¿cuándo termina la investigación? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué se demora tanto tiempo esta investigación?
Hay cosas
son
difíciles.
Las preguntas que... No, sí, bueno, cuando uno se quiere.
Hay casos que demoran años en investigar.
Claro, yo digo que ¿por qué tanto tiempo ha tomado la investigación?
Porque no han encontrado el culpable.
Ah, bueno, Luz Escobar.
Sí, sin duda esta noticia es un punto de giro en la saga de los ataques acústicos. Además, es lo que decía, para la prensa sí es difícil seguirle la pista, no solamente desde el punto de vista noticioso, sino también de la terminología, porque todo el tiempo es los supuestos ataques que tuvieron afectaciones, entonces ha sido difícil de manejar. Pero me encantaría ver cómo la prensa oficial va a tratar este tema, porque siempre se dijo que los Estados Unidos están utilizando esto como una estrategia para confrontar a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Entonces, ahora ante esta novedad, habría que ver cómo lo enfoca. Probablemente estoy convencida yo de que no lo va a enfocar desde ese punto de vista bélico, pero es curioso que justamente le haya llegado la noticia en un momento en el que el gobierno cubano tiene todas sus planas ocupadas en lo que va a pasar el día 18. Entonces, tienen bastantes herramientas para evadir, al menos por un momento, un pronunciamiento, ¿no? Uh-huh.
Decíamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en las últimas horas por acá, por el sur de la Florida, específicamente en la ciudad de Hialeah. Bueno, Trump prometió más acciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela y aseguró a exiliados de ambos países que van a ocurrir cosas muy, pero muy buenas. Esto encomillado, ¿no? Las declaraciones de Trump a la periodista Ninoska Pérez de Univisión Radio se produjeron durante esta visita del presidente a Miami, donde se reunió con unos 400 empresarios de Florida para promover su reforma fiscal. Se trató de la primera visita que realiza Trump a Miami desde que anunció en junio pasado en la pequeña Habana el cambio de política hacia Cuba. Cuba, como ustedes saben, el presidente Obama regaló todo y yo lo he recuperado. Estamos siendo muy duros con respecto a Cuba porque queremos que el pueblo tenga libertad, expresó Trump. Sobre Venezuela también dijo que su gobierno ha sido fuerte. Estamos en el proceso de seguir haciendo más con Venezuela y Cuba. Nosotros ya tenemos eso muy bajo control. Van a ver que van a ocurrir cosas muy, pero muy buenas, recalcó el presidente Trump.
Muy bien. Miriam Leiva.
Bueno, yo realmente no podría descifrar qué quiere decir con que van a ocurrir cosas muy buenas. Realmente estaría muy al tanto a ver qué es lo que va a anunciar el gobierno de Estados Unidos próximamente, porque ya ha habido, bueno, incluso prácticamente la embajada no se ha cerrado, pero prácticamente no existe y bueno, se ha limitado inclusive que los cubanos y los norteamericanos puedan viajar en ambos sentidos. O sea, hay toda una serie de pasos. También hay medidas que restringen, o sea, que lo que pueden ser las relaciones, sobre todo económicas y comerciales, con, por ejemplo, esto de que no puedan haber negocios con las entidades, incluso hasta afecta el turismo, ¿no?, con las entidades que están aquí administradas o dirigidas por alguna entidad del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que sabemos que son bastante amplias, sobre todo en la economía y fundamentalmente en el turismo. O sea, habrá que esperar a ver qué cosa es lo que bueno va a anunciar el gobierno de Estados Unidos.
Claro, de todas maneras, cuando el presidente se refiere a cosas muy buenas, estoy seguro que son sanciones, endurecer la política hacia Cuba. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que llegó ha dicho, o sea, el presidente siempre ha dicho que lo que hizo Obama fue regalarle al gobierno cubano todo a cambio de nada y que él haría algo mejor. Las primeras, la retórica del presidente, o sea, el discurso del presidente ha sido mucho más fuerte hacia el gobierno cubano, ha sido más crítico. Su gran afinidad por el sector más conservador de los cubanos exiliados en Miami, también hace pensar que cuando dice cosas buenas son cosas más sanciones hacia el gobierno cubano o hacia figuras. Por ejemplo, en esta cumbre de Panamá, nosotros conversábamos con el senador Marco Rubio. Sabemos que en política hacia Cuba y Latinoamérica, sobre todo Venezuela, es quizás uno de las personas más cercanas a Trump, a la Casa Blanca, el senador Marco Rubio, cubano-americano por el estado de la Florida. Marco Rubio incluso dijo que había que seguir muy bien algunas entidades del gobierno cubano aquí en Estados Unidos, algún tipo de sanción, desde Telesur hasta la Agencia Nacional, la Agencia de Información, o sea, Prensa Latina, su oficina, o sea, que todo eso había que analizarlo muy bien, había que seguirlo muy bien. Es decir, los ojos siguen puestos buscando más sanciones hacia el gobierno cubano. Hay algunas cosas que ya son, lo que decía Miriam, el negocio con empresas de Gaesa ya está prohibido. Hay una lista incluso de empresas del gobierno cubano con las que no se puede hacer negocio. Y hay una realidad en todo esto, y es que el turismo estadounidense, o por lo menos las visitas de estadounidenses a Cuba, ha bajado también. Hemos conversado con cuentapropistas que se han visto obligados a poner en pausa sus negocios porque el turismo le ha mermado. Y sí, hay efectos desde el punto de vista de apretar más el cuello al gobierno cubano. Hay algunos que están a favor, otros están en contra, pero por lo menos esto es una realidad.
No, y hay medidas que todavía muchas personas se preguntan por qué están pendientes o de pie, ¿no? O se mantienen. Cruceros y más vuelos.
Claro, bueno, pero los vuelos tienen que ver sobre todo por la familia, los viajes familiares, que hasta ahora,
por la cuestión comercial,
hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no se ha metido ni con las remesas ni con los viajes familiares, hasta ahora. No lo ha hecho, parece que no lo van a hacer, van a irse más al cuello de empresas oficiales, hasta ahora.
Bueno, Luz.
Sí, bueno, el vocabulario de Donald Trump es bastante limitado. Siempre, o sea, o malo, o bueno, es difícil, como decía Miriam, descifrar de esa expresión cualquier acontecimiento que pueda estar por llegar. Sin embargo, es claro que presumiblemente se trata de sanciones. Ahora, yo sí me gustaría pensar que esas sanciones están mejor enfocadas que en otras ocasiones, y porque siempre se habla de
a agarrarle el cuello al gobierno, pero terminan siempre estas sanciones afectando a las personas que han logrado dentro de este escenario súper controlado por el gobierno levantar cabeza. O sea, siempre termina afectando a las personas que tienen un negocio y que han logrado hacer mínimamente algo próspero. Entonces, me encantaría que me iluminaran ustedes que están del lado de allá, qué se refiere, a qué se refiere Trump con eso de que Obama lo regaló todo y él lo ha recuperado. O sea, no sé qué es lo que ha recuperado. ¿Será que irá a recuperar? Porque hasta donde yo puedo ver, las cosas se mantienen bastante similares, ¿no? Hasta ahora.
Claro,
sin embargo, eso... lo de la libertad sí me gusta. O sea, si pudiera hacer algo por eso, de todas formas, los que más tenemos que hacer por eso estamos aquí, ¿no?
Claro, no, iba a decir que eso es prácticamente lo mismo, ¿no? Como se decía, que con el acercamiento de Estados Unidos a Cuba, con la administración específicamente del expresidente Obama, había aumentado la represión y ahora hay que preguntarse, ¿y con Trump disminuyó?
Yo creo que la represión es parte del gobierno cubano, no es parte, no importa quién
pero
es
bueno,
la Casa Blanca.
Se, se le sí, echaba claro, encima
es verdad,
a Obama
es verdad, es verdad,
al acercamiento.
Es verdad.
Se le decía que era por culpa del acercamiento que era, había más represión en Cuba. Y yo me pregunto, ¿y con Trump disminuyó?
Claro, el,
no con, se mantiene.
Por ejemplo, con el, yo creo que la mayor afectación en este momento para los cubanos, no cabe la menor duda que no es parte de las sanciones, es parte de una reacción por la primera noticia que leíamos. Es la falta de personal en la embajada estadounidense en Cuba. Esa es la mayor afectación a los a todos dentro de Cuba. ¿Por qué? Porque son los que van a buscar las visas familiares, son los que van a buscar visas de 5 años, etcétera. De todas maneras, hay algunas opiniones dentro de todo eso. Yo conversábamos con el congresista Carlos Curbelo, republicano también, dice que él va a empezar a mover el tema, va a mover el tema de las del personal de la embajada, que él le gustaría tener personal en la embajada en Cuba, que pudiera tramitar todas estas cuestiones de reunificación familiar, etcétera, y que los cubanos no tuvieran que estar yendo a terceros países a resolverlo. De todas maneras, el tema es sumamente complicado, depende mucho de la Casa Blanca, depende de lo que quieran muchos políticos asesores del presidente, pero es parte de lo que se están, por lo menos, en el tapete en este momento.
Vamos a ver qué viene. Gracias, Miriam Leiva, también Luz Escobar. Ya regresamos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con 3 estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Las autoridades de Cuba niegan que el profesor Emiliano González salga del país para asistir a un evento en Jamaica. Adriel Reyes con los detalles.
El profesor y campesino granmense Emiliano González fue víctima de otra violación al derecho universal de libertad de movimiento contra activistas cubanos.
Califiqué en una convocatoria para una beca de economía y medio ambiente en Jamaica. Bueno, todos trámites migratorios, fui desde Oriente hasta La Habana a la embajada dos veces, primeramente para solicitar la visa y luego para recogerla. En Jamaica me dio visa por tres meses para la beca. Y a la hora ya de pedir el boleto, todo el cómo iba a hacer las cosas en Jamaica y todo, a la hora de intentar salir por el aeropuerto de Guinea, en la inmigración no me dejó chequear el boleto.
A inicios de esta semana, Emiliano fue hasta las oficinas de inmigración en Bayamo para demandar respuestas.
Cuando en las oficinas de acá de Bayamo, como última instancia, me dicen que tengo restricción de viaje, que no puedo salir del país bajo ningún concepto, que no me preocupe por sacar boleto, que ellos se encargan de eso, que eso es botar dinero. No puedo salir de Cuba.
La única razón por la que no le permiten viajar a este profesor y campesino granmense es por sus ideas políticas.
La única manera es contratar a un abogado del propio bufete colectivo del gobierno, porque aquí no se permite abogado independiente. A ver qué situación hay, bueno, porque yo tengo todos los documentos en regla, yo no he infringido ninguna ley. Incluso tengo el pasaporte habilitado, tengo la visa de país donde voy, tengo toda la documentación en regla, el boleto de avión legal.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Dentro de pocos días podría haber un gobernante en Cuba sin el apellido Castro. Según el punto de vista de Pastora Colunga, residente de La Habana y hermana de un luchador anticastrista desaparecido en el Escambray, el cambio no significaría mucho porque el Partido Comunista continuará en el poder.
Seguir lo mismo, si va a mantenerse la historia de que el partido es el partido único, el que determina por la constitución y por esto y por lo otro. Y no sé, hay muchos comentarios en el pueblo que si el hombre este que va a salir, el Díaz-Canel, pero hay mucha gente que dicen que él no tiene carisma y que no tiene buena voluntad con el pueblo, vaya, que no es asequible al pueblo así como otra gente. No, es la misma historia, vamos a seguir en esta historia. El problema es que aquí hay mucho miedo, este país tiene mucho miedo a la gente. Aquí a uno lo oyen conversar y uno lo oyen, yo no sé. Pero si me encuentro un panorama de algo, siempre soy contestataria, siempre he sido contestataria.
El diario The Washington Post dice en un editorial que el totalitarismo en Cuba nunca desapareció y con el retiro del general Raúl Castro, el mundo debería exigir para Cuba el respeto a los derechos humanos. El rotativo destaca que Cuba ha sido un fracaso en muchos sentidos, aunque hubo inversiones en los sectores de la salud y la educación. The Washington Post agrega que la producción de alimentos en Cuba era más alta en los años 50 que en la actualidad y que es común que haya escasez de productos básicos en la isla. El periódico concluye que Cuba tiene que dar la libertad a su pueblo para que los cubanos puedan hablar, votar, producir y viajar. El almirante nominado para encabezar el Comando Pacífico de los Estados Unidos expresa su preocupación por los intentos de Pekín de construir puestos militares en el mar de la China Meridional. Michelle Sagué informa.
En una audiencia sobre la nominación del almirante Philip Davidson al cargo de comandante del Comando Pacífico de Estados Unidos, un senador le preguntó si cree que China está militarizando la región del Mar del Sur de China, a pesar de que ese país lo niega. El almirante Davidson contestó que sí.
Yes, sir, I do.
Él dice que lo cree. Dice que están construyendo la infraestructura necesaria para apoyar tropas y aviones de combate. Dice que construyen búnkers y muros de contención. Además, dijo que es preocupante. El almirante Davidson hizo estas declaraciones en una audiencia del Comité de los Servicios Armados del Senado, que deberá aprobar su nominación. Michelle Sagué, Martí Noticias.
Israel declaró el lunes que sancionará a los dueños de los autobuses de la Franja de Gaza que fueron utilizados para transportar a los activistas de Hamas a las manifestaciones en la frontera. 14 compañías ignoraron las advertencias y transportaron a manifestantes violentos, señaló el director de COGAT, el organismo militar israelí que supervisa los asuntos de los palestinos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, adelantaron al menos un día. Un día, el acto de constitución de la Asamblea Nacional, y al segundo día, el 19, pues se ha convocado la Asamblea Nacional del Poder Popular nuevamente en Cuba, pero ya con la Comisión Nacional de Candidatura. ¿Para qué? Para escoger el Consejo de Estado.
Sí, sí, no, es un proceso democrático muy complicado, donde se elige al presidente de Cuba, muy, muy complicado. Es tan complicado que ya no sé si es democrático.
¿Usted quiere que le responda como respondería un cubano allá en La Habana escuchando?
¿Y a mí qué?
Oiga, compay, eso es lo que hay.
Desafortunadamente, eso es uno de los graves problemas, que ya se ha perdido la confianza. ¿Qué confianza? No existió nunca confianza. Uh-huh. La gente ya le importa pues todo lo que pase, total, si el que le pongan ahí saben que se lo van a poner de a dedo y que no le va a resolver su problema. Es desafortunadamente, así se piensa en Cuba. Ramón Saúl Sánchez, director del Movimiento Democracia, está con nosotros vía telefónica. Saludos, Ramón, bienvenido.
Un saludo a ambos, un saludo también a toda la audiencia de Cuba y al resto del mundo que sintonizan estas ondas libres de Radio Martí.
Ramón Saúl, perspectiva, ¿qué esperas tú, qué piensas va a suceder en las próximas horas respecto a Cuba?
Bueno, obviamente estamos teniendo aquí un proceso de sucesión de poder y no de transición democrática. De un dedazo, Raúl Castro va a escoger al sucesor en la silla presidencial, a su sucesor, como Fidel Castro de un dedazo lo escogió a él, sin que medie la voluntad del pueblo de Cuba, sin que medie un proceso electoral donde el cubano no solamente vote, como pasó, sino que pueda elegir, como no pasó. Por lo tanto, no espero nada diferente. Creo que vamos a seguir teniendo el mismo corte de dictadura por un tiempo, porque las cosas pueden salirse de la mano ahora que se ha conmocionado un poco debido a la biología, por supuesto, y también debido a que hay factores cambiando no solamente dentro de Cuba, donde el pueblo se está dando cada vez más cuenta de la necesidad de quitarse de encima esa dictadura por sus propios esfuerzos, sino también en la comunidad internacional, donde el régimen cada vez se desacredita más.
Hay un tema, Ramón Saúl Sánchez, y aquí el tema, la palabra es presión. Presión que puede venir desde adentro, presión que puede venir desde afuera. En esta cumbre de las Américas que terminó ahora, está en Perú, nosotros estábamos allí. Y cuando el tema de Cuba, a los entrevistados, uno lo hacía. Por ejemplo, ¿se va a reconocer al próximo gobierno? ¿Por qué Cuba se invita si no hay democracia? Siempre todavía queda como un problema para responder. Hubo respuestas básicas, ¿no? Como la de Luis Almagro, que dijo que no, que Cuba no debiera ser invitada a este tipo de cumbres, depende de los anfitriones, etcétera. Pero el tema de Venezuela fue muy duro contra Maduro. Claro que es verdad que en esta cumbre se habló sobre todo de la cuestión humanitaria de la crisis en Venezuela, pero el tema de Cuba lo trajo allí al pleno de la cumbre, lo trajo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, solamente lo trajo él. Y sin presión no hay manera de acabar con aquel el gobierno, presión interna, presión externa. ¿Cómo tú ves esa parte de esta historia, de esta realidad cubana?
Bueno, aunque es cierto todo ese escenario que has descrito y hasta cierto punto decepcionante ver que algunos hermanos de América Latina no tienen el valor político para decirle en su cara al dictador de Cuba, usted es un dictador y no puede estar aquí. También es cierto que muchos mandatarios y exmandatarios y una porción cada vez más importante, más grande, quiero decir, de ciudadanos de América Latina y del mundo se están dando cuenta de que ese régimen no es ningún régimen diferente, entre comillas, no es ningún régimen socialista, democrático, no es ninguna revolución, es una simple estructura dictatorial designada o diseñada para mantener a la familia Castro en el poder hasta los últimos días de su vida. Y esto conjugado con que ya los históricos, entre comillas, están pasando a mejor vida, la biología está encargándose de ellos, políticamente siempre fueron unos cafres, pero a partir de todo este proceso que estamos viendo de cambio en América Latina, cada vez se ven más y más como una dictadura retrógrada y no como una revolución. Así que yo veo con optimismo el futuro. Estas cuestiones que suceden, estos eventos que suceden, producto de la biología y producto de lo que he explicado hasta ahora, tienden a conmocionar a estos regímenes, y aunque no hayan ellos la voluntad política de cambio, no importa, las circunstancias pueden crear milagros, y yo creo que es que una cosa que hay que tener en cuenta es que ya el pueblo de Cuba se cansó. Hay mucha gente dentro de Cuba que debe estarse preguntando, bueno, yo en verdad nunca escogí el presidente de Cuba y ahora no lo puedo escoger tampoco. En 60 años en todo el universo no hay un solo ser humano que pueda decir tan solo el nombre de tan solo un candidato que se le permitió aspirar en contra de estos dos señores, y ahora pues estos señores me nombran de un dedazo al sucesor, sea Díaz-Canel o sea quien sea. Que viene también cargado con la misma retórica y con la misma práctica de represión en contra del pueblo de Cuba. Eso cansa a la gente, eso lleva a la gente a un punto que dice, bueno, hasta aquí. Y todo lo que tiene que hacer el pueblo de Cuba es reclamar derechos, no tiene que hacer más nada que eso, reclamarlo donde quiera que está y unirse, juntarse y darse cuenta que esa unión de brazos y de reclamo de derechos, eso significa el final de las dictaduras que nos oprimen. Y yo no hablo de política, ¿eh? Yo hablo desde el punto de vista humano. No me interesa las ideologías, porque las ideologías son cárceles de la mente. Me interesa los derechos. Y el pueblo de Cuba tiene derecho a sus derechos, como decía Osvaldo Payá Sardiña, y los está conquistando poco a poco. Y me parece que ahora se presenta un escenario que puede permitir ciertas dinámicas en esa dirección.
Claro, sabemos que la represión que hay no les mantiene en este momento al pueblo cubano pues convidado a expresarse públicamente, ¿no? El cansancio, como dices tú, Ramón Saúl. Quería preguntarse, ¿piensas que si los Castros, ya ahora fuera del poder, vendría una transformación política sin ellos?
Bueno, el Raúl Castro va a seguir en el poder, mando del Partido Comunista de Cuba como el primer secretario, y ellos dicen que el Partido Comunista de Cuba y no el pueblo de Cuba es el rector de la sociedad cubana. En otras palabras, la familia Castro son los rectores. Dice que va a seguir hasta el 2021, pero ya no es lo mismo. Ya hay pugnas entre ellos, ya hay personas entre ellos mismos que se están preguntando, bueno, ¿por qué este y no yo, etcétera? Sí, yo pienso que estas dinámicas que empiezan ahora se van a exacerbar, tanto por las pugnas internas que ellos mismos tienen, la competencia entre ellos mismos, la ineptitud. Recuerden, los Castro llevaban yendo a la Universidad de la Represión 60 años, aprendieron una o dos cosas. Hay muchas de estas nuevas generaciones que van a tener que aprenderlo, eso toma tiempo, y en un mundo cada vez menos dispuesto a tolerar estas dictaduras, a llamarle por su nombre, como debe ser, dictadura, pues me parece que los factores internos y los factores externos van a ayudar a que pronto comencemos a ver deslices que pueden en algún momento crear ese alud político que se lleve por adelante a toda esta gente que lo que único que ha hecho es oprimir al pueblo de Cuba.
Ramón, ¿y ese nuevo gobierno se abriría finalmente al diálogo con la oposición, por ejemplo?
Mira, es vergonzoso. Yo le hice una carta a Raúl Castro que la presentamos en una conferencia de prensa aquí, y la vamos a hacer en las próximas horas, en el día de hoy probablemente, o en la mañana de mañana, la vamos a hacer más pública, la vamos a poner en las redes sociales para hacer la carta abierta, porque si no el régimen no va a contestarla. Y ni aún así quizás la conteste, pero no importa, la cuestión es que lo sepa el mundo y que lo sepa el pueblo de Cuba. El régimen de Cuba se abrió al diálogo con su supuestamente peor enemigo, los Estados Unidos, al jefe del imperialismo yanqui, como él le llama, o ellos le llaman, le pavimentaron las calles de Cuba para que caminara por ellas, se emocionaron cuando Barack Obama llegó a Cuba, y sin embargo, nunca fueron capaces de abrirse al diálogo
con su propio pueblo, que le reclamaba ser escuchado para poder resolver sus problemas, que es para lo que están los gobiernos, ¿no? Para resolver los problemas a los pueblos y no viceversa. No veo hasta este momento ningún indicio de una voluntad política por parte de nadie en Cuba de dialogar con la oposición, a la cual continúan llamando mercenaria, a gente de la CIA. Cualquiera que piense diferente a ellos le ponen todos estos epítetos y estos innuendos, pero definitivamente en algún momento las presiones internacionales dentro y fuera de Cuba podrían obligar al régimen a abrirse. No sé si para hablar, conversar con la oposición o para soltar el poder, no lo sé, eso depende de cuánta presión haya, pero definitivamente ahí está en la mesa la invitación a un encuentro nacional. Ahí está Cuba Decide diciendo queremos hacer un plebiscito vinculante para escuchar la voluntad del pueblo de Cuba y decidir qué sistema de vida queremos y no simplemente qué dictador vamos a tener próximamente.
Pero de todas maneras, yo creo que la palabra clave, Ramón Saúl Sánchez, sigue siendo presión. Cuando no hay presión, ni de adentro ni de afuera, es muy difícil. Incluso, ahora lo vimos en la Cumbre de las Américas, la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro es inmensa, es directa. Jamás había visto yo en una cumbre tantos presidentes de países importantes del hemisferio hablar de la manera que se le ha hablado a Nicolás Maduro. Se le habló de frente. Eso con Cuba nunca ha pasado. Si no hay presión externa y la presión interna no es fuerte, es muy difícil, sin dudas, lograr lo que tú estás diciendo. De todas maneras, por supuesto, hay que seguir caminando. Gracias, Ramón Saúl Sánchez. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Bañe mucho.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la Asamblea Nacional de Venezuela abrió el camino para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro al autorizar al grupo de magistrados exiliados procesarlo por presuntos hechos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. Óigame, no se saca del camino Odebrecht.
Ese es el tema, el común denominador
constante.
El común denominador de la corrupción en América y en muchos países de Europa también. Ya está con nosotros Ramón Muchacho, exalcalde del Chacao, se encuentra con nosotros vía telefónica. Yo creo que la primera pregunta después de saludarlo es verdad que la Asamblea Nacional está minimizada por parte del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que le montó de manera ilegal la constituyente. Pero de todas maneras, Ramón Muchacho, para ti o para usted, ¿qué significado tiene realmente esto que está sucediendo en este momento en su país?
Bueno, muchas gracias, amado José Luis, por la invitación. Lo primero es que lo de una jornada histórica por lo que implica y por las consecuencias que puede generar. Muchas cosas tenemos que analizar aquí. Lo primero, desde el punto de vista político, hoy reapareció la unidad política en Venezuela. La unidad que había sufrido tanto, que muchos la daban por perdida, hoy reapareció y reapareció con mucha fuerza. Y reapareció el catalizador, lo que hizo que los partidos políticos se unieran nuevamente monolíticamente en torno a algo fue el enjuiciamiento a Nicolás Maduro. Así es que Maduro sigue siendo capaz de unir a la oposición en su contra. Eso por una parte. Por otra parte, hay un reconocimiento de la legítima Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y a la Fiscal General de la República en el exilio. Y eso es muy importante, porque esa fiscal y ese Tribunal Supremo tienen el reconocimiento de la Asamblea Nacional y el reconocimiento de la comunidad internacional, como es evidente, y han sido recibidos en todas partes. De manera que se abre un poco el juego político en Venezuela y ahora vienen otras muchas consideraciones que tendremos que hacer. Ahora tengamos tiempo para hablarlas sobre qué viene ahora, cuáles son los próximos pasos, qué se puede esperar de esto.
Precisamente, alcalde Muchacho, vamos a pasar a Caracas. Está también con nosotros en el programa el diputado Armando Armas del partido Voluntad Popular. Diputado, bienvenido, ¿nos escucha?
Sí, gracias, amado José Luis, a todos quienes nos escuchan.
Ahí está,
Ramón,
también.
Si está en el estudio, un fuerte abrazo también.
Sin duda, le paso la pregunta que se hace el alcalde Muchacho. Armando, ¿qué viene ahora?
Seguir luchando, seguir resistiendo. Mira, todos los argumentos, todas las fuerzas, todos los incentivos, toda la determinación, todos los actos que nosotros podamos hacer en marcado de la Constitución para salir de esta tragedia, lo vamos a hacer, dando la cara, con el riesgo de, por ejemplo, hoy el diputado Juan Marín, que la fracción del PSV se apareció en la sesión de la Asamblea Nacional para amenazarnos, a decirnos que eso que se estaba haciendo, como era ilegal, era ilícito, iba a tener consecuencias. Es decir, prácticamente se apareció como un matón, como uno de estas personas contratados para amenazarnos y para ver si nosotros nos quebrábamos. Y nosotros no nos quebramos, ni nos vamos a quebrar en la determinación del rescate de la libertad y la democracia para Venezuela. Y nosotros tenemos que escalar en nuestro nivel de conciencia, en nuestra determinación, en el ánimo de cambio. Nosotros, los diputados, amados José Luis, Ramón, todos quienes nos escuchan, cumplimos con Venezuela. Ahora, esta es una lucha de la masa de los venezolanos, de elevar la conciencia, de la agitación, de la movilización social en función del rescate de todo un país.
Le hago una pregunta, diputado. Si en tiempos normales, ¿qué es lo que corresponde ahora en este momento?
Bueno, qué bueno que haces la acotación, porque en tiempos normales hubiese un Tribunal Supremo ejerciendo funciones dentro del territorio nacional para enjuiciar a un presidente, no solamente por crímenes de lesa humanidad, sino por corruptos. Pero bueno, ni Maduro es presidente, ni hay Estado de Derecho, ni hay democracia, y lo que correspondería normalmente, luego de aprobar la petición de antejuicio de mérito, es efectivamente hacerle un juicio a través del Tribunal Supremo de Justicia al presidente. Si fuera presidente, pero como te digo, aquí hay una situación de hecho, estamos en una situación de facto en donde no hay ningún tipo de Estado de Derecho, más bien aquí hay un Estado de delincuencia, reina la delincuencia, y nosotros de la Asamblea Nacional hemos tratado de ser, oye, un bastión de resistencia institucional ante el oprobio, ante la dictadura, ante la tiranía y ante el terrorismo de Estado, que es el que ejercen quienes hoy en día están detentando el poder.
No, y amenazas igual que las que ha hecho el diputado Marín. Sí, señor.
Corrupción, corrupción y lavado de dinero, esas son las supuestas acusaciones, ¿no?, que caen sobre Nicolás Maduro. Y le voy a dar un dato importante a la audiencia. Fue la fiscal Luisa Ortega quien mostró las evidencias de que Maduro le había pedido a la constructora brasileña $50 millones para financiar su campaña presidencial en 2013. Y agregó que a cambio de esa ayuda, Maduro le prometió a Odebrecht contratos para obras públicas en Venezuela, también ayuda para gestionar pagos atrasados de decenas de miles de dólares. Alcalde muchacho.
Sí, dígame. Hasta por 16 mil millones, hasta, repito, recordemos que Toledo, por ejemplo, en Perú está tras las rejas por eventualmente, y hay un seis por $20 millones. Uh-huh. Aquí estamos hablando de que Maduro, además siendo canciller, se sentaba en el directorio de PDVSA, que fue a través de quienes también hicieron convenios con la constructora, y estamos hablando de cifras que rondan los $16 mil millones. O sea, imagínense la magnitud de eso. Este es el escándalo más grotesco, el latrocinio más grande en la historia de país alguno en el hemisferio, y me atrevo a decir en el mundo, pero además el caso de Odebrecht en Latinoamérica encuentra las cifras más grotescas en el caso venezolano.
Claro que sí.
Le iba a preguntar al alcalde muchacho, ¿usted cree que la respuesta de Maduro será más persecución hacia los diputados opositores? Y tenemos a De Armas en línea también para que responda.
Armas, sí.
Sí. Un saludo a Armando Armas, uno de nuestros jóvenes.
Abrazo, Ramón.
Luchando allá, además, luchando, bueno, tú sabes, la lucha se hace de cualquier parte, pero claro, cuando uno está dentro de Venezuela, como está Armando ahorita, pues así los riesgos son mayores, y lo conecto con tu pregunta. Pero permíteme primero complementar algo, ratificar lo que decía Armando en el caso de Odebrecht, que ha sido, digamos, pues en términos históricos, una barbaridad. Mira, los políticos más involucrados directamente con el gran caso de corrupción de Odebrecht son Lula da Silva, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Lula está preso, Chávez murió, falta Nicolás Maduro. Pero después pueden venir muchos otros políticos, pero ninguno de esos tres son los más metidos, son los padres.
Emblemáticos, son los más emblemáticos.
Así es que Maduro, por más que huya y huya y trate de ganar tiempo, en algún momento el largo brazo de la justicia lo va a alcanzar. Yo sí creo, amado José Luis, que es de esperarse que haya algunas represalias. Nuestros diputados lo saben perfectamente, que cuando uno se enfrenta a la dictadura, uno tiene que estar dispuesto a correr, a asumir algunas consecuencias, incluyendo la cárcel, incluyendo el exilio. Esas son cosas que pasan lamentablemente en países como Venezuela y Cuba cuando uno decide enfrentarse y hacer oposición, que es lo que están haciendo nuestros diputados allá. Pero esos diputados hoy hicieron buena su palabra, hoy vieron a la cara a sus electores, a su pueblo, al que los puso allí, y le dijeron: aquí estamos para decir presente. Mientras los venezolanos mueren a manos de un régimen asesino, nosotros estamos aquí diciendo presentes y poniendo nuestra integridad física en peligro para hacer lo que tenemos que hacer. Y bueno, de eso se trata. Yo me quito el sombrero frente a lo que hicieron hoy nuestros compañeros allá en el hemiciclo.
Tengo una pregunta, no quiero que se me acabe el programa. Tengo una pregunta, no sé quién me la va a responder. El Tribunal Supremo está reconocido por la OEA y en el exilio fuera de Venezuela, y está reconocido por muchos países importantes de este hemisferio. Si ese Tribunal Supremo enjuicia y condena a Nicolás Maduro, ¿puede haber algún tipo de acción internacional contra Nicolás Maduro?
Oye, yo rápidamente. Adelante, Armando, adelante.
Yo soy de los que cree que debiera ser así. Los instrumentos, la verdad, haciendo sincera nuestra palabra y con mucha responsabilidad, puedo decir que los instrumentos del derecho internacional hasta los momentos no se han adaptado para luchar contra regímenes delincuenciales como los que tenemos, como el que tenemos hoy en día en Venezuela. La gente, cuando vota por sus políticos en democracia, vota porque representan o hacen campaña por lo mejor de su sociedad, levantando banderas de lucha social, de democracia, de principios, de valores. Aquí no, aquí hay una dictadura que representa lo peor, es una minoría que tiene secuestrado, que nos tiene secuestrado a una mayoría de quienes, bueno, estamos resistiendo. ¿Qué más quisiéramos? Que eso se diera así. Pero en el derecho existen lo que llaman los poderes de coerción y de coacción, que internamente no hay en Venezuela Estado de Derecho. Apelamos al derecho internacional, que debemos decir una vez más, necesita ser adaptado para atender tragedias como la que tenemos hoy en día en Venezuela.
Alcalde, muchacho.
Sí, no, brevemente, en Venezuela hay un gobierno de fuerza, eso lo sabemos, y ese gobierno de fuerza puede permanecer mucho tiempo en el poder en base a la fuerza. Sin embargo, todos estos esfuerzos que se hacen internacionalmente son muy importantes, y ahora el objetivo es que el TCJ y la fiscal sigan con su trabajo en el exilio, y que nosotros, los que estamos aquí afuera, podamos lograr que la comunidad internacional, y especialmente los tribunales internacionales y los tribunales nacionales de los países democráticos, le den a las decisiones de los poderes públicos venezolanos la importancia que merecen y la validez que merecen, porque en algún momento puede ser clave para el desenlace de la tragedia venezolana, que el mundo y los tribunales internacionales reconozcan esta actuación y puedan actuar en consecuencia.
Ramón, muchacho, muchísimas gracias. También desde Caracas, al diputado Armando de Armas.
Regresamos mañana. Hasta entonces.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.